¿Qué tal, José? Buen día para vos. Un gusto.
Yo estaba. ¿Tenés un análisis de lo poco que podría se estaría publicando todavía lo que está ocurriendo con la Facultad de Derecho?
No, la verdad que no. Hoy nos estábamos riendo, ¿verdad? Era o estudiantes de Derecho vendiendo droga o, en su caso, narcotraficantes estudiando Derecho, ¿verdad?
También
depende
puede
de cómo
ser.
Lo vea.
Exactamente.
De sí, cual... pero de todas maneras, una locura, ¿verdad? Una pena.
Yo al principio decía, yo haciendo salvando la situación de varios abogados que se preparan para eso, para ser abogados, decía una partida de bandidos menos. Porque también existen algunos muchachos tipos que se metieron a ser abogados para, no precisamente para ser abogados.
Sí, vos sabés que la doctrina y la literatura en ese sentido es muy llamativa en la abogacía. Los abogados normalmente son abogados por descarte, ¿verdad? Como no claro. Pueden ser ingenieros, como no pueden ser estructuradores de empresas hidroeléctricas, entonces terminan siendo todos abogados.
Lo mismo pasa, vos sabés que la misma hipótesis con los periodistas, exactamente lo mismo. Yo me acuerdo cuando era pendejo quería ser arquitecto, quería ser militar cuando tenía 17 años y por descarte terminé siendo periodista.
Para que vea, entonces es una mala noticia, no hay nada bueno en todo eso que se publicó y que se está publicando, pero bueno, forma una parte más de esta historia de degradación de la vida universitaria que el país viene ya viviendo hace muchos años, ¿verdad?
Desde el Colegio de Abogados, ¿qué puede sugerir hacerse, digamos, para hacer esto que estás planteando, de tratar de transparentar, blanquear de nuevo y tratar de reconducir la vida académica de los chicos que están preparándose para ser profesionales?
Sin perjuicio que no es opinión del colegio, sí es opinión mayoritaria, la mayoría de los docentes. Yo enseño en la Católica hoy en día, pero enseño derecho desde el 2008 más o menos. Pasé por varias universidades y en la Nacional nunca pude entrar. Pero con todos los docentes con los que hablamos, en un montón de temas, de los problemas universitarios, yo te diría lo que se hace hoy en sentido opuesto. Las entidades universitarias están tremendamente burocratizadas. Entonces, el abogado que enseña o el profesor que enseña en cualquiera de sus materias termina siendo una suerte de empleado de los formularios, que está llenando planillas, que está corrigiendo exámenes, que se está manejando con un montón de estándares que no tienen absolutamente nada que ver con lo que debería hacerse en el viejo y tradicional concepto de la universidad. O sea, como ente en el cual se estudian todos los grandes temas universales.
Exacto.
Y cuando la enseñanza se enfoca 100% en el oficio, o sea, cómo ser un abogado en tribunales o cómo ser un periodista hablando en el micrófono, en una radio, terminás de perder los otros temas ajenos al oficio. Cuando vos dejás de estudiar, por decirte una tontería, filosofía, literatura, idiomas, lenguajes, romances, artes, lo que quieras, perdiste el lado estético de la enseñanza o todo aquello vinculado con aspectos morales o con aspectos éticos o con aspectos axiológicos. Entonces, vos podés ser un abogado en el oficio, pero no podés ser bueno o malo, porque no te enseñan a discernir de entrada qué está bien, qué está mal. La misma cosa ocurre, creo yo, en miles de entidades universitarias hoy en día, porque te enseñan a sumar, restar, te enseñan a dividir, te enseñan a generar fórmulas, ecuaciones propias de tu actividad, pero las humanidades, al haberse abandonado, alejan los chicos de hoy o los estudiantes de hoy o los futuros profesionales del mañana de todas aquellas cosas que nos hacen hacer bien nuestro oficio correctamente.
Ahora, Manuel, una cuestión, pero mira que yo no veo que esa sea una falencia exclusivamente universitaria. Te puedo asegurar que humanidades abandonó incluso en la secundaria. Ya no existen, ya no hay humanidades.
Eso me pasó a mí en el colegio en el año 95. Cuando yo pasaba a tercer curso, nos pusieron a nosotros en una posición en la que teníamos que elegir. Antes no ocurría eso en el colegio. Si quería mantenerme en la carrera de las humanidades o si tenía que elegir una carrera informática o de administración de empresas. Me acuerdo que el colegio nos puso en la opción y vos tenías que elegir como chico o tus papás elegían por vos, ¿verdad? Claro. Como quieras. Pero nos Eso antes no existía. 95 para atrás, que yo recuerde, esto no había. A partir de ahí, hoy, 20 años, 25, 30 años después, estamos generando una generación de personas ajena a las humanidades. Entonces, sos bueno manejando el auto, pero no te interesa si lo haces en contramano, no le interesa si atropellas a una persona, no le interesa, porque no tenés consideración del otro, pues, del prójimo. No hay vida cívica en enseñanza alejado de las humanidades, alejado de la idea del otro.
Ahora, desde el punto de vista del mundo real, en la administración universitaria, ¿se podría presumir, yo podría presumir también que de un tiempo a esta parte se está mal comprendiendo, mal entendiendo aquella frase de la autonomía universitaria, de lo que yo puedo hacer lo que se me antoja, porque ya tengo un mundo diferente a lo que era en la secundaria, por ejemplo?
Totalmente. No solamente desde el punto de vista de qué quiere hacer la universidad a su interior, sino que yo creo que las universidades también perdieron mucho el rol de fijar no solamente una política interior a la universidad, sino a la sociedad que se quiere formar. Cuando vos ves las grandes universidades del mundo, hoy en día, a la hora de crear sus programas o sus currículums o las cosas que se van a enseñar, está apuntando a la creación de una nueva generación de ciudadanos que va a funcionar en pro de una idea de sociedad del futuro. En cambio nosotros, hablando de la Nacional, por ejemplo, ¿verdad?, que es el tema que nos trajo hasta acá, acaba de elegir rectores, ¿verdad?, que tienen, ¿cuánto? 80 años tendrá el doctor Torres Quincer. Bueno, una persona que ya, en mi opinión, debería estar descansando en su casa después de haber sido tantos años. Escribiendo una un persona libro. Debería estar dando como los consejos de ancianos, ¿verdad? Apoyos o consejos a nuevas autoridades o a nuevas generaciones.
Osos blancos.
Claro, los osos blancos se quedan, pero como un consejo consultivo, no como un consejo directivo que toma decisiones en el marco de un rectorado. Sí. Hay demasiado gente formada que se fue y que ya volvió con miles de ideas nuevas de universidades de élite fuera del país, que no pueden siquiera ser auxiliares de cátedra en este tipo de cosas. Mientras tanto, la universidad más antigua del país sigue eligiendo la gente más antigua del país para que las cosas se mantengan como están.
Yo no quisiera
mirar para adelante.
Yo no quisiera exagerar un poco el tema, pero se puede pensar un poco en esto, doctor, que si esto no se hubiese descubierto ahora, lo que hubiese pasado cuando esto, si es que de repente terminaban la carrera y comenzaban a pasillear, lo que podía haber sido resolver casos no precisamente con la mente.
Pero por supuesto, si vos tenés $140,000 de producto de actividades ilegales todos los meses, sos una persona que está generando más o menos $1,500,000 al año sin laburar. Y la verdad es que las personas que trabajan de a pie todos los días en una abogacía honesta no generan $100,000 en un año o en dos. Entonces, ¿cómo competís contra las personas que tienen un ingreso económico como este, donde además el ingreso no proviene de la actividad profesional genuina? Entonces, en un mundo como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, donde tenemos un poder judicial que está muy abarrotado por problemas de corrupción, y eso no lo digo yo, eso está en los estándares establecidos en los últimos informes, en los prácticamente 15, 10 años anteriores, entonces el poder judicial se está metiendo en un mercado en el cual las sentencias de este tipo de cosas se consiguen con dinero, no se claro. consiguen con razón, claro. o se consiguen por medios de corrupción, un problema que la Corte está tratando de enfrentar todos los días con la nueva composición de sus ministros, pero de que existe, todavía existe.
Don Manuel, ¿vos?
Entonces sí, no agregamos nada positivo con la noticia.
Don Manuel, vos tenés una de tradición de abogados en la familia, yo pregunto, en conversaciones con tus tíos, con tus parientes, con tu papá, ¿en algún momento se plantea la universidad de hoy versus la universidad de su época, de su tiempo?
Todos los días. Y para que vos creas y para que vos no creas que esto es coincidencia, estábamos hablando de eso hace media hora. Porque era noticia justamente este tema, no solamente el que salió, el de los chicos que están con el problema de las drogas, sino del problema del poder judicial en general, porque nosotros litigamos pues todavía, sí. Papá entre ellos. Entonces, el tribunal de hoy contra el tribunal de ayer, o sea, el que litigo yo contra el que litigaba él hace 30, 40 años, por ejemplo, era él, recuerda siempre, un tribunal más pequeño, más familiar, donde las las personas se conocían más, en una sociedad más pequeña donde jueces y abogados se encontraban no solamente en tribunales, sino se encontraban fuera, comían, compartían, se iban a las universidades. No había problemas de independencia en ese sentido, simplemente un juez o te sacaban contra o no, sin dejar por eso de tener relaciones contigo. En cambio, hoy las actividades son mucho más impersonales. O sea, ¿por qué no tenés prácticamente hoy control sobre las actuaciones de una persona? Porque la persona del otro lado no la conoces. El expediente electrónico ha alejado una persona de la otra en sus relaciones diarias. La burocracia te pone delante un montón de funcionarios que cambian todos los días, y generacionalmente los funcionarios son cada vez más jóvenes que uno, o uno es cada vez más viejo que los funcionarios. Entonces yo llego mejor a una secretaría hoy no por mi trayectoria, sino porque tengo conmigo un procurador que es compañero de facultad de estos chicos. Y a la inversa ocurre lo propio de los funcionarios para con abogados o de los jueces con abogados. Esas relaciones él las nota como inexistentes hoy en día. Claro. El abogado hoy es, o el cliente hoy es, o la persona hoy es un número, es un código en el expediente electrónico. Antes era una persona que iba, que sufría, sí, que se te presentaba, que sí, te hablaba, que explicaba su causa, que te lloraba, que, o sea, vos te acordás de tu caso como juez. Hoy claro, eso es más ya una documentación perdida en infinita cantidad de documentación.
Finalmente, doctor, ¿cómo se resuelve? O no sé si resuelve, pero ¿cómo se enfrenta esta situación? Y yo quiero hacer una salvedad. Hoy cayó la Facultad de Derecho. Yo creo que esto está minando toda la vida universitaria. La Facultad de Derecho cayó hoy. Pero si vas a comenzar una investigación, por añadidura te puedo asegurar que no termina en la calle donde termina la Facultad de Derecho.
Pero es que, por supuesto, es que la noticia nomás tiene que ver con la Facultad de Derecho.
Exacto.
Pero si todos los que están metidos ahí son olimpistas, por ejemplo, vos estarías diciendo que los olimpistas son narcotraficantes. Si todos los que están ahí son varones, vos dirías los varones son narcotraficantes. Yo no lo tomaría como eso. Yo simplemente tomaría el tema del narcotráfico como un tema transversal que, exacto, ha cooptado todo tipo de instituciones en todos los niveles, adultos y jóvenes incluidos. Entonces, eso hoy permea en todos lados, inclusive en la formación universitaria. Si la universidad encuentra realmente en su rol antiguo, genuino, de formar ciudadanos para una sociedad mejor, esta no es una sociedad que queremos. Entonces, la universidad perfectamente puede definir su política a futuro diciendo, chicos, a partir de hoy, esto es lo que se va a hacer. Así se va a estudiar, de esta manera se va a hacer, de esta manera vamos a acá, esto, lo otro. Ese trabajo universitario aún no está hecho, en mi opinión. Estamos perdiendo tiempo en temas más burocráticos, menos alejados de los problemas, o sea, más alejados en realidad de los problemas más humanos del día a día.
Pero tenés un grave problema, o sea, ¿cómo hace llevar adelante eso cuando tenés un docente de 80 años? ¿Cómo haces?
Y yo creo que es un error, ¿verdad? O sea, yo no discuto de la capacidad o no de una persona mayor, sí, como la de Torres Kinzer. Lo que sí estoy diciendo es, y poniendo en tela de juicio, que hay demasiada gente con demasiada capacidad también. Y si no la cambias a la actual, cuando la cambias la gente que está hace 10, 15, 20, 30 años, y la universidad sigue teniendo falencias, ¿cuál es el problema? ¿Es universitario o es de la gente? Claro. Entonces, como decía Einstein, uno tiene que cambiar la solución del problema pensando de manera distinta. No hay manera. ¿Por qué? Es mantener los problemas actuales con la misma gente. Cambiar la gente, cambian los problemas o cambiarán las soluciones. Es mi opinión, ¿verdad? Y generacionalmente, ni qué decir. La cabeza de los chicos de hoy vuela a otra velocidad altísimo. Yo daría espacios a gente más joven, con otra mirada, porque dentro de 10 años el problema del país ya no es estos requisitos.
No.
Es nuestro.
Exacto. Gracias por el tiempo, doctor, y el análisis.
No, por favor, a vos, José. Un abrazo grande.
Doctor Manuel Riera, él es presidente del Colegio de Abogados. Hasta luego, doctor. De presidente del Colegio de Abogados.